Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Banchile Inversiones. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Universidad Andrés Bello. Consorcio. Clínica Alemana. MitaGo. Suscríbete a tu auto nuevo. AFP Habitat. Más de 40 años juntos. Santolaya, constructora inmobiliaria. Nuevos sabores llegan a Monticello. Y Asociación Chilena de Seguridad. Duna. Sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Es día martes, 8 de noviembre del año 2022. Para el mundo católico, que va quedando, les cuento que hoy día empieza el mes de María.
Consuelo Nicolás, muy buenos días.
¿Cómo estás, Consuelo? ¿Cómo estás, Matías?
Me llevaste la infancia así como,
¿no,
como Ratatouille?
Ah, claro, absolutamente.
Sí. Me vinieron las canciones.
Virgen del Carmen Bella, Madre del Salvador.
Oh, las canciones, las flores, todo. Dios sí. mío.
Hoy día empieza el mes de María.
El 8-8.
Del 8 de noviembre al 8 de diciembre, que el 8 de diciembre es feriado.
¿Cómo era el rezo?
María, Madre de Jesús.
No,
por
pues.
Favor, nuestra buena madre, venimos a compartir.
No, no.
¿Por qué no?
Porque es el obispo. Ya, pero no.
¿Ah, cuál es?
O María, durante el último que estás consagrado.
¿Ese?
Sí, sí, por eso dije. No, la otra es la final.
Ah, bueno,
Nico, pero sí. Nico, Nico, sí. Estás en falta.
No. Ya. ¿Ah? 0.5 el IPC. Más bajo de lo esperado.
Mira. Oye,
las
sí.
estimaciones eran entre 0,9 y 1 y 0,5. Tenemos el comunicado que viene llegando as we speak. En el décimo mes del año, el IPC de octubre
acumulado registró 10,8 en lo que va del año.
10,8 se está empezando.
No, perdona, 10,8 era el de septiembre que estaba.
Oye, está empezando a pasar algo como sucedió también con el IMASEC.
Acumulado 11,4, perdona, Matías.
11,4, sí.
Bueno, que las discusiones que siempre se dan entre oficialismo y gobierno, qué sé yo, es que son buenas o son malas. Es mala la inflación, es siempre mala. Es malo un IMASEC bajo, obvio que es malo. Pero hay que mirar la mitad del vaso lleno, es mucho menos malo de lo que se esperaba. Entonces cada uno se agarra de lo que fuere.
Sí, sí,
está
sí.
Tan humano
sí,
eso, ¿no?
Sí, no, claro, pero pues, acá hay una discusión que a mí me llama la atención de repente cuando políticamente se tratan de aprovechar estas cosas, porque se cometen errores que van inclusive contra las propias convicciones. Yo que soy un gran partidario de la economía de mercado, pienso que el mercado ajusta. Y el mercado tiene una capacidad para funcionar, y mientras menos regulado esté, más posibilidades hay. Uno ve otros países donde se regulan muchas cosas y la inflación sube y sube. Entonces, yo al revés, yo siempre he creído en la capacidad de ajuste de la economía, y de hecho, ¿te acordás que lo conversábamos hace no mucho, Consuelo, que fue en el programa, que había un minuto en que había gente que estaba muy optimista, que iba a ser corto el periodo del IPC, después nos convencimos que no, pero después hoy día nos estamos dando cuenta que la economía tiene capacidad de ajustarse.
Y que a lo mejor va a ser un poco más corto.
Yo tengo la sensación que vamos a terminar, bueno, da lo mismo, pero en torno al 10.5, una cosa por el estilo. Recordemos que en algún momento se llegó a pensar en 14. Mm. Yo creo que vamos a estar más cerca de los 11 que de los 14, pero en algún momento se pensó en 14.
¿10 y medio?
10 y medio creo yo, sí.
No, yo no tengo ningún
antecedente para evaluar.
Ah, no podemos. No, con este no.
No, pues
nada.
Ya no.
No, es que yo aspiraba a que este fuera más chico.
Ya vamos en 11.4, pero lo que está interesante, si tú...
No, pero es que comparas... noviembre y diciembre, que pueden ser negativos. Perdona, Consuelo, te interrumpí.
No, que ¿cómo van a ser negativos?
No, pues, o sea, siempre está la opción, ¿no? O sea, muchas veces los IPC de los últimos meses del año son negativos. Pero tú tienes toda razón. No, yo creo que menos de 11 y medio es imposible. Tienes toda
la
razón.
Oye, como sea, la cifra que se ve esperanzadora, no solo que el aumento mensual fue más bajo de lo que se anticipaba, ¿verdad? Lo conversaban recién también en los infiltrados. Fue 0,5, reiterando. Pero la variación a 12 meses es de 12,8. 12,8 a 12 meses. Y el mes anterior, en septiembre, la variación a 12 meses era 13,7.
Así es.
Entonces bajas de 13,7 a 12,8.
Uh-huh. Así es.
Como dice Matías, depende de lo que uno se fija, pero...
Ahora, hay hay que mirar...
Buenas noticias es que esto, estuviera cediendo, pero efectivamente.
Alguien diría, ¿y a quién le importa lo que cada uno mire la mitad del vaso lleno, la mitad del vaso vacío? Si que hay un número. Yo creo que en caso de la economía importa mucho, porque genera expectativas. Si es que tú ves, por ejemplo, que la cosa está siendo mucho peor de lo que se esperaba, el ánimo cae, todos sabemos lo que incide eso en la actividad económica, en las expectativas, en la confianza para invertir, etcétera, etcétera. Y al revés, si es mucho mejor de lo que se esperaba, quien dice, bueno, parece que esto va a ir más corto, sí, voy a empezar pronto a sacar mis municiones, voy a empezar a reactivar un proyecto que tenía. O sea, las expectativas en economía sabemos que son un excelente... aliciente o al revés, digamos.
Mira, y te digo, hay un par así mirando muy al pasar. Yo creo que uno tiene que buscar razones para estar para el optimismo, digamos. Ahora, por ejemplo, hay un dato que podría parecer negativo. En la división restaurantes y hoteles, la variación mensual es de un 1,1 y la variación acumulada es de un 14,2 acumulada en el año. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo puede ser bueno? Implica que un consumo que es completamente alternativo, que es restaurantes y hoteles, está teniendo capacidad de traspasar, de subir sus precios. Es decir, significa que hay demanda. Entonces, yo creo que hay que mirarlo como un dato positivo. Ahora, el gran dato, y es la pega que va a tener el ministro Jackson, es el alimento de bebidas no alcohólicas, sube un 0,8, tiene una variación acumulada de 21,3 y a 12 meses de 22%. Es decir, el punto práctico es que los alimentos han subido al menos el doble que lo que sube el IPC, y por lo tanto ahí es donde hay que poner la mirada en función de gente que hoy día está comiendo menos.
Claro. Que, y por Dios, que se nota, ¿eh?
Claro. Entonces, en ese sentido, eso es lo yo te diría,
claro,
que...
Claro, tú tienes, o sea, el transporte un 17%.
O sea, si tú ves transporte, los que se salen del rango son restaurantes y hoteles, bueno, teóricamente suntuario. Y a pesar de que en restaurantes, ojo, también está la gente que tiene que comer fuera de su casa día, claro, por trabajo, pero sí. Así que ahí habría que mirarlo. Pero alimentos y bebidas no alcohólicas y transporte. Son dos rubros en los cuales hay que mirar. Pensemos que en el caso de transporte, ha subido el transporte, pero mucho menos de lo que se podría pensar. Y aquí básicamente recordemos que hay una suerte de congelación de tarifas del Transantiago y el transporte público. Y ese congelamiento debería terminar.
Bueno, lo anunciaron para el próximo año.
Lo anunciaron,
de que pueda hacer, pues, sabemos,
o sea, el ministro Muñoz ha hecho muy bien la pega. Varias veces ha dicho esto no se sostiene.
Va lanzando globos sonda, sí, va mirando a ver cómo está el espacio para eventualmente hacerlo, porque hay que hacerlo en algún momento. Las alzas de...
Yo insisto que creo que es una muy muy buena noticia, que además le deja un poquito de espacio al Banco Central para no tener que hacer nada.
Claro, las alzas de tasas son la herramienta inmediata que hay, y sabemos los efectos secundarios que tiene, o los efectos directos que tiene en la economía.
Los empleos, en la UEF.
En el ánimo. Sí, el que te digan que una crisis feroz parece que va a ser un poco menos feroz, por ponerle algo suavecito, bueno, es una gran noticia. Es una gran noticia. Discúlpenme los que les gusta la mitad del vaso.
Me había olvidado conectarme al video, pido disculpas.
No hay problema. Hoy, ahí sí, por otra cosa.
Ahí sí.
8:14.
Oye, veo que la pregunta. La María con la Guardia Justa, estuvimos hablando antes en los infiltrados de la posible huelga LAN. Veo que la Consuelo hizo por interno la misma pregunta que estaba haciendo yo.
¿Cuándo sería la huelga de pilotos de lances que se activara? ¿Cuáles son los plazos posibles?
Porque tenemos viajes programados.
Rodrigo Álvarez fue muy amoroso e hizo la pregunta que yo le mandé por el chat.
Bendita competencia.
No, cuando tenéis comprado los pasajes, pues.
8:15.
Oye, bueno, Vlado Mirosevic es el nuevo presidente de la Cámara de Diputados.
Yo no sé quién estaba más contento, si Analía Uriarte, sí, con oreja a oreja. Oye, la ministra, o el nuevo presidente de la Cámara de Diputados. Una amiga tuiteaba ayer que era la verdadera Analía Uriarte, ponía la verdadera, ay, ¿cómo se llama? Brigitte, ¿no? ¿Cómo se llama la de Borgen?
Sí, Birgit.
Birgit.
Eso. la verdadera Birgit.
Sundsquist.
Birgit
Nyborg. Estoy mal para la memoria hoy día. Estoy con el coágulo corrido. Oye, bueno, así es, po. Pero a ver, el nombre de Vladimir Milosevic yo creo que le molesta a muy poca gente.
Es una gran noticia. Porque
yo creo que le molesta a muy poca gente. Pero más que eso, que dentro de todo era difícil que pasara una cosa distinta. Pero yo creo que aquí hay que mirar, y perdón, porque ustedes pueden tener una visión distinta respecto a qué es lo que conviene comentar, pero yo creo que hay que mirar el PDG y hay que mirar a la Democracia Cristiana, que se empiezan a convertir en, primero que nada, en partidos que no... La Democracia Cristiana hace rato que dejó de ser monolítica, está claro, pero el PDG había dado algunas señales de disciplina, etcétera, etcétera. Votan dividido, en ambos casos había demócrata cristiano, Calisto, y en algún minuto y un PDG, que eran incumbentes en la condición de ser presidente, no logran los apoyos para sus posiciones. Y eso te habla, a mí me preocupa, porque te plantea un cierto grado de inestabilidad. Impredictibilidad.
Pero yo creo que por cosas distintas, la DC por desguace y el PDG por falta de quilla. Porque
a ver, defíneme la falta de quilla.
Sí, podría hacer una descripción.
Tú sabes que yo soy un tipo de náutico toda la
vida.
Sí,
toda la vida. Sí,
la analogía.
Sí, lo tuyo es el offshore.
Lo mío es
el lenguaje poético.
Sí, claro. La quilla es lo que te puede dar la dirección y es lo que te marca el rumbo. Y es un partido sin rumbo ideológico, el PDG. Claro. No tiene quilla, no tiene profundidad, tiene...
Muy a la peruana.
El casco, voy a seguir hablando en los términos que me acomodan, el casco. El casco, no voy a hablar de la eslora del partido, porque es
mango,
un partido...
Y la manga y el puntal, bueno, tampoco.
Yo te agradezco que en esta ocasión no sean...
No sean de fútbol.
O un lenguaje... No, podría ser de fútbol, Dios mío. No de mueblería, de carpintería.
Bueno,
la siguiente va a ser de polo. Ya,
oye, es un partido, es que la quilla es muy importante como ejemplo, porque la quilla es lo que te da la profundidad. Es lo que te da la dirección y lo que te permite
abrir las aguas, permite, siguiendo la lógica.
Claro, ¿para dónde vas tú? Tener quilla es tener un calado en una embarcación, y no la tiene el PDG. El PDG es más bien una embarcación de superficie todavía, que no sabemos mucho ni qué es, ni para dónde va, ni a qué responde. Entonces es más fácil de verlo ir a distintos lados. Lo de la DC, que está dividida, que llegó dividida ayer, es porque tiene el cartel de desguace. Las ruinas de la DC.
Ayer anunció Ignacio Walker.
Sí.
Yo hubiera apostado que si alguien iba a cerrar la puerta a la Democracia Cristiana era Ignacio Walker. Me equivoqué redondo, para variar.
Entonces, por razones distintas, creo yo, hay que mirarlo. Hay uno con nostalgia y otro quizás con preocupación o el PDG o alerta, porque yo creo que se dieron cuenta todos que el que negocie con el PDG tiene que saber con quién está negociando y tiene que saber que no sabe y que probablemente no va a saber con qué se puede encontrar hacia adelante. Ni ellos mismos se conocen a sí mismos. Llegaron en encuentros de Facebook. Pero es que sí, esa es la verdad.
Es que no es chiste, no.
No es chiste, así
no,
se no es crea ironía, el PDG. No.
No.
Estos son encuentros virtuales de Facebook con Franco Parisi, en momentos de incertidumbre, con un discurso que hacía sentido, y se fue encontrando la gente en esas dimensiones, incluso hasta en pandemia. Es un partido
pandémico.
Un partido pandémico virtual vía Facebook.
Sí, me recuerda un poco, no había reparado en el origen, en realidad. ¿Y cuáles son las consecuencias de cuando no hay este ánimo societario, verdad, en agrupaciones políticas que se supone que tienen unidad de propósito? En fin, me recordó la lista del pueblo, en algún sentido.
Exacto, pues tiene eso.
Que así también.
Acuérdate, Consuelo, habíamos hecho esa misma conclusión, habíamos sacado hace un tiempo.
¿En serio?
Sí, habíamos, y creo que había sido tú misma. Tengo que decirte.
No creo, porque sentí como un chispazo de originalidad cuando estaba hablando.
Sí, que yo creo que lo habías tenido antes también.
Oye, estoy súper de acuerdo con ustedes, pero a ver, un par de cosas más. Me parece que lo que tú describes como un desguace de la democracia cristiana, claro, una cosa es la volatilidad absoluta y que no sabes con quién estás negociando, pero otra son prácticamente las tradiciones, porque la democracia cristiana se junta, dice ya, ¿cómo vamos a votar? Y resulta que el diputado Calisto no informa que él es el candidato a la mesa en las conversaciones que estaba teniendo con Chile Vamos. Eso es, por decirlo menos, sorprendente. ¿Verdad?
Te quiero decir, es elegante lo tuyo.
Te quiero decir que me consta, no es que me contaron, es que me consta que no era el único partido que estaba negociando con Chile Vamos. También había gente del socialismo democrático que estaba negociando con Chile Vamos y estuvieron no tan lejos a mediodía de ayer en conseguir una mesa hacia el otro lado. Por eso es la...
En la idea del acuerdo, amplio. Acuerdo amplio.
Claro, por, sí, eso es, amplio. Por eso es la felicidad, la algarabía, como diría don Julio, de Ana Lía Uriarte.
Claro,
porque estuvo a punto de perder el partido, salvó... otra analogía deportiva, en el tiebreak.
En el tiebreak.
¿Te das cuenta?
Sí, en el último tracker. el punto.
No sé, pero yo cuando leía las descripciones de todas estas escenas, estar sentado con tus compañeros de bancada, con tus compañeros de partido, viene la votación en un ratito más, y tú no les dices que tú eres el candidato.
Suena raro, ¿no?
Suena raro en un partido, no en un ex partido.
Bueno, lo que ustedes describen.
Bueno, no, es que no,
al final,
pero
¿qué es lo que
no, me quedo con lo que dice Matías? Suena raro en un partido, no en un ex partido.
Claro.
Sí.
Lo otro y también cómo se desgranan, esto ya no era líquido, encuentro yo, era como gaseoso el estado de la situación.
Sí, vaporoso.
Y súper vaporoso. Lo que leía que gente de Renovación Nacional tampoco estaba dispuesto a votar por el Partido de la Gente.
¿Por qué era mormón?
El diputado Pino. Porque era, claro, porque era...
¿Se veto a los mormones también?
Parece.
Mira.
Sí, no lo conocía, pero parece que sí. Parece que así es.
En fin.
Es todo muy extraño, por decir lo menos.
Ahora, ¿por qué? Lo que yo no entiendo de parte del análisis que se hace, y a ver si ustedes me lo pueden aclarar, es cuando dice, bueno, esto es una mayoría... finalmente también no obtiene Mirosevich. Calisto estuvo cerca, tuvo 70 votos, y Mirosevich 74, y hubo tres que en la primera vuelta siguieron votando por la diputada Cariola, ¿verdad? Que es donde se origina todo esto que... la primera ruptura la hace el Partido de la Gente, que después, queda sin pan ni pedazo. Y en segunda votación que gana Mirosevich. Algunos de la DC, que ya estaba dividida, deciden votar por Calisto igual, no sé muy bien por qué, y los que habían votado por Cariola se pasan entonces a Mirosevich, y eso le da la mayoría, que ya no necesitas estos 78 votos, sino que necesitabas la mayoría de los presentes.
Porque la segunda votación bastaba con la mayoría de los presentes.
Exacto. Oye, pero... mi pregunta, espérate, la pregunta es, sí, es la siguiente. Porque dice, bueno, ganó, pero esto es algo muy inestable... ¿por qué inestable? Si ya ganó y ya está. Y el resto, bueno, es el trabajo que hay que hacer parte de la oposición y por parte del gobierno en las negociaciones de las leyes. Acuerdo.
Consuelo.
Yo no entiendo que un acuerdo para la mesa sea un acuerdo político.
Es que, ojo, es que hay un riesgo que me planteaban anoche alguien que le hice una pregunta parecida a la tuya, no exactamente. ¿Y qué es el riesgo de censura a la mesa?
A ver, ¿cómo así?
Bueno, eso es una herramienta que siempre está.
Siempre está, pero que en el fondo, acuérdate que se intentó usar mucho contra Diego Paulsen, nunca se consiguieron los votos, pero en el fondo está, no te portas... ¿qué es lo que te quedó demostrado, Consuelo? Que hay alta volatilidad.
Sí.
Y esa volatilidad, circunstancialmente, se puede convertir en una herramienta, en un arma arrojadiza para censurar a la mesa.
Sí, pero
la signo probabilidad, pero no, eso es lo que estaba...
Sí, pero es que la probabilidad, el ambiente, el clima que existía en el momento en que se utilizaron o se intentó desbancar a la mesa, era un momento de esquizofrenia total, era un momento donde la razón no... Acuérdate que hubo decenas de acusaciones constitucionales.
Decenas.
Donde era como era como pan nuestro de cada día. Acusar constitucionalmente era cualquier cosa. A nadie, una interpelación, no, pero es que esa es una herramienta que no sirve de nada. Vamos directamente a las acusaciones constitucionales, cuando las interpelaciones se hicieron justamente para no llegar a esa medida
a la última ratio.
De última ratio. Pero nada, todo era maximalista. Todo era sacar, todo era pedir que renunciara el presidente de la República. Había que acusar constitucionalmente a todo lo que apareciera por delante. Había que censurar a la mesa de la Cámara de Diputados. Pero si suponemos que tenemos que entender que esa locura, esa irracionalidad en la cual vivimos, de la cual estamos pagando todavía, ¿no es cierto?, sus consecuencias, por lo pronto en la inflación, porque esa locura también llevaba a ser primer retiro y único, segundo, tercero, intentar el cuarto. No solo la oposición, era también el gobierno el que apoyaba los retiros. Si es que la película que vela para atrás ya era totalmente la cueca en pelota, disculpen el francés.
Desnuda, dejé volar desnuda.
Oiga.
No, por eso es que yo, por eso utilizo yo la.
Por favor, mantente la en la analogía náutica mejor, ¿ya?
Sí, quedémonos en lo náutico.
Bueno,
sí.
es salir sin vela. Oye, ¿te fijas?
Entonces, muy escorado.
Oye, yo supongo que hoy, creo que no estoy muy lejos esta vez, yo no lo achunto mucho, pero esta vez porque conozco a Vladimir Osech. No es que sea su amigo, lo conozco como lo conocemos todos. Vladimir Osech es un tipo que no opera desde el prejuicio, opera desde el raciocinio. Es un tipo particularmente tranquilo, dialogante, valiente. Fíjense ustedes que el 5 de diciembre del año 2020... déjame chequear el dato, que lo estaba chequeando recién, el Partido Liberal decide salirse del Frente Amplio.
Sí, pues.
El presidente de la Cámara de Diputados ahora no es miembro del Frente Amplio, y sí lo fue. ¿Y por qué? Porque estimaba que en ese momento las cosas estaban yendo más allá.
Izquierdizando mucho, sí.
Más, claro, cuando se super izquierdizó y decía, disculpen, yo no me siento cómodo aquí. Yo puedo dialogar con ustedes, puedo haber formado parte de las candidaturas presidenciales, pero como están las cosas, hoy me salgo. Es decir, un tipo que tiene esa capacidad de libertad de acción respecto de sus propias convicciones y formas de actuar. No anda en piño, no anda en maná, no se deja llevar por los vientos, sino que más bien toma posiciones propias.
Por eso te insisto que no es una mala palabra a mucha gente. A mí la sensación que me queda, vuelvo a la pregunta que planteaba la Consuelo, y que es la misma que yo hice en otros términos, y es que hay un cierto grado de inestabilidad. Ustedes me dicen que esa tentación es más difícil que se dé ahora, puede ser. Pero para mí ese es el dato. Y el dato es que el que saque cuentas contando los votos del PDG o contando los votos de la Democracia Cristiana para cualquier cosa, reforma provisional, reforma tributaria, prolongación de estados de emergencia, lo que sea, toma un riesgo muy grande que se define solo a último minuto. ¿Qué es lo que explica la alegría desbordante de Analía Uriarte? Es solo proporcional,
o sea,
la dificultad.
Punto para Analía Uriarte que había, como ella había dicho que había puesto en la línea todo su capital político por Cariola, me imagino que lo había perdido, bueno, lo recuperó en el día de ayer, y la oposición, muchas lecciones que aprender, porque la verdad es que estuvieron súper cerca.
Estuvieron muy cerca.
Hay un detallito que dijo Catalina Pérez, ¿verdad?, la segunda vicepresidenta de la Cámara, ella es de Revolución Democrática. No se terminó el acuerdo administrativo, lo que hubo es un enroque.
Sí.
Por eso. Lo tanto, insistirán.
Muy importante.
Claro, insistirán para la próxima, pues acuérdense que son 8 meses, está partido en pedacitos chicos. Insistirán en el intento, porque es simbólico para el oficialismo, con un nombre del Partido Comunista a la cabeza de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, hay un regreso atrás al pacto administrativo.
Y ojo, eso entiendo que no está tan lejos, ni es tan improbable.
Bueno, a lo mejor, claro.
No, me dicen que no, y que finalmente, cuando se saque la cuenta, no había ni anticomunismo ni antifeminismo, sino que había muchas situaciones en que la diputada Cariola había dejado heridas en sus pares.
No sé.
Puede ser, asegurar.
Ahora vienen ahora las comisiones, y ahí hay que ver también qué votos se consiguen y cómo quedan divididas las bancadas para dirigir comisiones, que ahí está lo importante. Esto no es solo para la foto, ¿no? Esto tiene que ver con las dinámicas parlamentarias, con poner las prioridades, con poner en tabla determinados proyectos o no. Es decir, para el gobierno tener Analía Uriarte no estaba feliz solamente porque ganó, es porque le facilita o puede facilitarle mucho su trabajo como ministra coordinadora del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.
Claro, pero en ese sentido lo que yo insisto en el punto es que la alegría en el libro arte solo es proporcional a la dificultad.
Por supuesto.
Es solo proporcional a la dificultad. 8:29. Oye, vamos a tener tanto tiempo para hablar de pensiones. Vamos a pasar como un año y medio hablando de pensiones. ¿Por qué no hablamos del
pucha, bueno.
¿Qué? Ah, bueno, vamos, Consuelo, dale. No, perdón.
Oh, no, lo podemos conversar es que con el entrevistado final. Que viene. Es que me puse a, entre comillas, cachurear el como ya presentaron el proyecto y también el informe financiero. Hay harta cosa...
Sí, interesante. Bueno, vamos.
Interesante. Vamos. Por ejemplo, que es voluntario para los independientes. Mm.
Chan. ¿Qué parte era voluntaria para los independientes? No entendí, Consuelo.
Sí. La cotización del 6.
La cotización del 6 es voluntaria para los independientes.
Yes.
No suena bien.
No suena bien porque el problema para algunos podrá ser de AFP o no AFP, pero el problema es que nadie podrá discutir que el ahorro es poco y que los independientes...
Pero no sea, no sé, porque...
Eso se nos va a discutir, que el ahorro es poco y que las lagunas y que no cotiza mucha gente. O sea, es un problema de cotización,
sí,
al final.
Sí, pero lo que pasa es que como es a costo del empleador y los independientes todavía están en los que boletean, fundamentalmente boleteamos, todavía están en la fase de ajuste a las actuales cotizaciones.
Lo que tú quieras, ¿verdad? Consuelo, si estoy de acuerdo, lo que
pero,
yo el problema anterior.
Porque tú tienes, mira, estuve tratando de buscar las cifras exactas, pero no las alcancé a encontrar de mercado laboral, pero tienes por lo menos más de 25% independiente. Tiene, con largueza también, otro cuarto informal. Entonces, la pregunta es, ¿puedes apuntar a todos los públicos con la misma herramienta o no? Y lo que se está argumentando aquí, que eso es otros datos que yo creo que, bueno, vaso medio lleno o vaso medio vacío, es que el proyecto sí incentivaría la formalidad. ¿Por qué? Por dos razones. Uno, una vuelta bien larga, que es al tener más cotizaciones, fortaleces el mercado de capitales, por lo tanto fortaleces el ahorro, fortaleces la inversión, a su vez, y eso aumenta, hace mover la economía, ¿ya? Y al final influye en el Producto Interno Bruto, influye en el crecimiento, ¿verdad? Es una vuelta económica larga, pero eso permitiría crear más empleo, ¿ya? Al fortalecer la economía. Eso es una de las cosas que afirma el informe financiero del proyecto, y que compensaría a aquellos que dicen, oiga, ¿sabe qué? Un 6% adicional va a hacer que las empresas no contraten más gente o tengan que apretarse porque va a ser un costo muy elevado. Y lo otro que plantean es que incentivaría la formalidad porque a medida que tú más años tengas cotizando, más, entre comillas, te premia el nuevo sistema solidario.
Sí.
Ahora, hay un asunto que también es indesmentible. Si la solidaridad se va a hacer con el 6%, no sabemos si con toda, con qué porcentaje, si con el 70, si con el 30, lo que fuere, pero de allí viene la solidaridad, ¿no es cierto? Porque el otro se mantiene intocado. El pilar contributivo, el 10%, sigue igual. Del 6 viene la solidaridad. Y no es obligatorio para los independientes. Ergo, la solidaridad la van a hacer solo los dependientes.
Solo los dependientes.
O los
independientes no van a tener derecho al componente solidario.
El divisor es menos. Por lo tanto, en la misma solidaridad, antes había que hacerla entre 10 personas y ahora hay que hacerla entre 5 personas.
Creo que los independientes, es una muy buena pregunta lo de Nico, ¿eh? Quizás entonces los independientes no tendrían acceso al componente solidario, quedarían como en el sistema.
O sea, para.
El sistema antiguo tenía eso, si tú no tenías una determinada cantidad. Primero tenías que imponer el 20%, se ahorraba.
20%.
El sistema antiguo, sí. El de las cajas y todo eso. Y segundo, que si tú no tenías un mínimo de años que era muy alto, tú, aunque hayas aportado algo y no llegabas al mínimo, sencillamente no tocabas en buen chileno.
No te tocaba, claro.
No tocabas. Entonces, era complejo. ¿Quién va a tocar ahora de ese fondo de solidaridad? Si no pusiste, porque una de las cosas que quieren es que haya reconocimiento de 0,1 UF por año de contribución que tú hagas. No por la cantidad, sino de monto, sino por años. Pero es muy complicado.
Claro, ese sería el incentivo a que la gente quiera estar formalizada.
Claro, pero también hay un elemento positivo en lo que tú planteas entre el 10 versus el 16 en el caso de los autónomos, de los independientes. Pues lo que pasa es que la tentación para el independiente de desformalizarse del todo es muy alta. ¿Mm? Entonces, si a ese independiente tú le dices, no, siga como está hasta ahora, probablemente va a haber más posibilidades de que se mantenga formal. La pregunta es lo que dice la Consuelo, o lo que así, lo que preguntábamos junto con la Consuelo. Entonces, el informal no tiene derecho a la al componente solidario, porque si lo tiene, aumenta el divisor. Entonces, eso yo diría, empiezan a aparecer 2 millones.
Bueno, lo otro, obviamente, el gran tema, que ya lo conversaré en un minuto largo, porque es la desaparición de las AFP, qué significa eso, en qué se convierten, los efectos que eso tiene. Uno de los efectos tiene que ver...
No, no se convierten en nada, desaparecen.
Tiene que ver, claro, se transforman las que quieran en estos inversores, pero... Uno, el fin, la liquidación del encaje de los fondos espejos del 1%, ¿verdad?, que tienen que tener las AFP respecto de las cotizaciones, y eso tendría un efecto de pago de impuestos, ¿verdad?, tenían que al liquidarse.
Eso una sola vez. Si hay algo que tienes que evaluar en los sistemas de diseño y arquitectura del sistema de pensiones, es la mirada de largo plazo. Si tú basas esto en principio, yo no sé hacer los cálculos.
Que para recaudación.
Sí, pero es que si...
Pero es tributaria, ¿no?
Pero si tú basas el éxito futuro en la liquidación de los fondos...
No,
que...
No, nadie ha afirmado eso.
No,
en ninguna parte describen eso, solo estoy diciendo cosas que al leerlo llaman la atención. Y lo mismo los efectos, que a veces uno no lo piensa, se le olvida a uno que el Estado es empleador, por lo tanto también tiene que pagar un 6% más.
El 6% en los empleadores del Estado, por supuesto, es una carga importantísima.
Y los cambios tributarios, o sea, en la recaudación tributaria, que implica aumentar el tope imponible.
Cae la recaudación tributaria, porque aumenta el tope imponible, porque la parte, sí. la parte que tú tributas, no, la parte que tú cotizas previsionalmente, no tributa.
Claro.
Y en el caso, y hoy día prácticamente se duplica el límite, que hoy día está en 2 millones y tanto, llega a 4 millones y algo.
A cuatro.
Sí. Con lo cual va a haber 2 millones de pesos que son ingresos de la gente, que hoy día eran imponibles, eran tributables, y que ahora van a ser imponibles, pero no tributables.
Claro. Del ingreso bruto se tributa el líquido.
Exactamente.
El otro se pospone para cuando tú seas pensionado y caigas en la caigas en el rango que tengas que caer según tus ingresos.
Pospones el pago de impuestos. Y habría que ver ahí que cómo pagas el impuesto tú respecto a la parte del ahorro colectivo, del reparto. Porque tú no va a ser dinero tuyo. ¿Lo vas a pagar como ingreso entonces? No, pero a ver, esto va a ser largo, complejo, y me temo, o más que me temo, lo veo, que el problema práctico es que va a pasar algo con este proyecto. Es tan amplio, es tan abarcante, es tan revolucionario en el sentido estricto de la palabra, que puede llegar a pasar algo parecido a lo que pasó con la Convención Constitucional y el proyecto de Constitución. Y que es que todo el mundo encuentre al menos una razón de peso para no apoyarlo.
Cristian Valdivieso, de Criteria, conversando el otro día en la entrevista, me señalaba que desde el punto de vista político, no técnico, si el gobierno se juega tanto como se jugó, ya sería la analogía con la Convención, se juega completo... De capitán a paje y centraliza su acción de gobierno en esta reforma y en otra, que es la tributaria, pero en esta, por ejemplo, o en estas dos reformas, y la gente empieza a desembarcarse de ella por, como dices tú, por X, Y o Z razones, porque empieza a afectarle o no gustarle, o a ver que tiene efectos negativos en alguna de sus variables, puede arrastrar al gobierno como le sucedió al gobierno con la convencional. O a cada gobierno, cuando tiene algún problema, arrastra al gobierno completo. Como le ocurrió a la presidenta Bachelet con el Transantiago. Y no me refiero a lo que significó el Transantiago del costo financiero, sino que el efecto político que tuvo el Transantiago y que queda marcado en la historia. Y te cuesta mucho levantar el vuelo con otras políticas cuando te va mal con una.
No te olvides que Bachelet, pese al Transantiago, terminó con 70% de aprobación.
Está bien, pero pueden ser costos altos. Si es que se juega por completo y sin matices con nuestra reforma.
¿Vamos al corte, amigos?
Lo que solo quería agregar.
Sí, vamos al corte. Oye, solo quiero decir una cosa, que a uno se le olvida el país en el que vivimos y donde es un porcentaje muy chiquitito de los hogares que gana sobre 3 millones, que tiene ingresos sobre 3 millones de pesos.
Sobre 2 millones 200. Sí, Consuelo, pero por lo mismo, esos mismos eran los que pagaban el impuesto, pues, Consuelo.
Sí, pero digo que...
En términos, estábamos hablando de caída de recaudación, no en lo que los afecte. Estamos hablando de caída de recaudación, Hoy día, recordemos que muy poca gente paga impuestos hoy día, impuesto a la renta. Todo el mundo paga, exacto, impuestos, todos pagan impuestos con el IVA. Pero el impuesto de primera categoría, el impuesto a los ingresos, por llamarlo de alguna manera, lo paga muy poca gente. Y es bastante contributivo. Entonces, de esa contribución va a caer una ABA aparte. Y eso es importante mirarlo porque tiene efecto fiscal. Y ojo, pero tiene una ventaja. Incentiva la cotización.
8.40. ¿Necesitas hacerte exámenes de laboratorio clínico? En Clínica Alemana cuentan con 11 unidades de toma de muestra en distintos puntos de Santiago, como Plaza de Gaña, El Golf, Huechuraba o Nueva Providencia. Infórmate más en clínicaalemana.cl si es tu salud, es la alemana.
Si el propósito de tu empresa antes de que termine el año es rebajar su carga tributaria, aprovecha hoy el beneficio de depreciación instantánea y compra tu departamento con entrega inmediata de Santolaya.
Descarga y usa la aplicación Mi Inversión. Realiza todas tus operaciones cuando quieras y revisa el comportamiento de tus inversiones en línea y accede a recomendaciones y alternativas de inversión. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
Ahorra tiempo y costos en la gestión del área de recursos humanos con Talana. Dedícale más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com.
Celebra estos 14 años con Fito Páez Tour El Amor, 30 años después del amor. Sábado 3 de diciembre en Gran Arena Monticello. Monticello de aniversario, apuesto, te va a gustar.
Comprometida con un mejor país, Universidad Andrés Bello es sede en Chile de Pacto Global de Naciones Unidas, contribuyendo desde ahí al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y a la generación de una cultura de desarrollo consistente con el entorno y el planeta.
Digitaliza tu área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Ahorra tiempo y costos, gestiona los turnos de tu equipo, firma digitalmente, calcula remuneraciones, establece y cumple objetivos y encuentra el talento ideal para tu empresa. Todo desde un solo lugar. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Hace unas semanas hice un cambio y desde que me vengo en bici a trabajar las cosas han mejorado. He mejorado mi estado físico, ando mucho más relajado y además he ahorrado plata.
Porque en AFP Habitat creemos que los grandes cambios comienzan con decisiones simples. Cámbiate a Habitat y haz crecer tus ahorros con la AFP número uno en rentabilidad en todos los fondos desde el inicio de los multifondos. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl.
En Mita, Rentacar y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita, Rentacar, elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en mita.cl.
Tener una pensión que te permita vivir tranquilo es importante, pero tener la libertad de elegir un monto mayor de pensión los primeros años es lo mejor. Por eso me asesoré en Consorcio, donde encontré más de 100 años de trayectoria y un equipo de expertos apoyándome en el proceso de mi pensión.
En Consorcio puedes elegir un monto mayor de pensión al inicio de tu renta vitalicia. Conoce la nueva modalidad de renta vitalicia inmediata con aumento temporal de pensión y obtén una pensión fija y en UF. Solicita asesoría y más información en consorcio.cl. Cuenta con nosotros. Esta información resume las condiciones generales contenidas en la póliza depositada en la CMF bajo el POL 220-220-026, CAT 220-210-212, estableciendo que el riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida.
En Universidad Andrés Bello creemos que un Chile mejor es posible. A través de nuestro Centro de Biotecnología de Sistemas, en UNAP contribuimos a la conservación de las abejas nativas, promoviendo su participación en el proceso de polinización y su aporte en el desarrollo de una agricultura sustentable. Academia, ciencia e innovación, al servicio de nuestra sociedad. Universidad Andrés Bello, comprometidos con un mejor país.
Olvidarte me cuesta tanto.
La artista ícono del pop español regresa a Chile, Ana Torroja, Tour Volver. Sábado 12 de noviembre, 21 horas, Gran Arena Monticello. Entradas por topticket.cl. Ana Torroja en concierto. La entretención está aquí. Descúbrela en granarenamonticello.cl.
Descarga y usa la aplicación Mi Inversión. Con ella podrás realizar operaciones en cualquier momento del día, revisar el comportamiento de tus inversiones en línea y acceder a recomendaciones y alternativas de inversión de forma 100% digital desde tu celular. Hazte cliente hoy mismo en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos.
Aprovecha ya tu departamento con entrega inmediata y depreciación instantánea. Sí, depreciación instantánea. Solo hasta el 31 de diciembre aprovecha este beneficio tributario exclusivo para contribuyentes de primera categoría. Compra hoy un departamento con Santolaya y aumenta el patrimonio de tu empresa. En Santolaya te esperamos con oportunidades y descuentos para armar tu pack de inversión. Conoce más en santolaya.cl.
En la Asociación Chilena de Seguridad abrimos nuestras puertas para entregar salud no laboral a la comunidad.
¿Y si me duele la cadera y estoy en Fonasa, igual me podrá atender el H?
¡Sí, puedes! Conoce nuestros servicios disponibles en h.cl/salud. Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias.
Servicios disponibles solo para mayores de 18 años. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¿Cómo desarrollar las habilidades de mi equipo? ¿Cómo fomentar el liderazgo de mi empresa? ¿Cómo...?
¡Ey! Deja las preguntas y actúa como un líder. Contrata a Mando Medio, los expertos en capacitaciones, coaching, evaluaciones y más. Conoce más en mandomedio.com.
¡Gracias, Mando Medio!
Transforma la data en información y la información en oportunidades. Ahora podrás medir, controlar y gestionar el consumo energético de tu empresa de manera amigable y transparente. Presentamos la nueva sucursal virtual para clientes Colbún. Más que información, un panel de control. Accede desde colbún.cl. Sumemos valor, sumemos energía. Colbún.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Suscríbete a Mita Go y recorre la mejor temporada de tu vida en un cero kilómetro con todos los trámites incluidos y muchos más beneficios para ti. Elige tu plan con el plazo, kilometraje o plan flexible y disfruta además acumulando millas. Nuevos modelos 2023 ya disponibles. Suscríbete en mitago.mita.cl. ¿Consuelo?
¿Y Matías? ¿Voy yo?
Matías, Consuelo, tú nos retas porque no leemos el WhatsApp. Ahora va a ser al revés.
Ay, perdón. voy yo. Suma tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país, de una con la H, Asociación Chilena de Seguridad.
¿Te gustaría elegir un monto mayor de pensión en los primeros años de tu jubilación y en UF? Cuenta con Consorcio, conoce la modalidad de renta vitalicia, inmediata con aumento temporal de pensión. Solicita asesoría y más información en consorcio.cl. Si tienes una APB en Habitat, obtén el máximo de los beneficios tributarios completando el tope del beneficio antes del 30 de diciembre. Haz tu depósito directo ingresando a fphabitat.cl. Es que Matías del Río zarpó, pues, Consuelo.
Zarpó, sí, yo me fui a calentar un café y regreso y Matías del Río no está. ¿Alguna mala cara, alguna mala palabra?
No, zarpó. Zarpó, tenía el yate esperando. ¿Caso por eso tus metáforas marinas?
¿Cómo se llaman? Los botes chilotes.
No, tenía que ir a cumplir una obligación en el canal de todos.
Muy bien.
Así que eso. Está con nosotros el senador Ricardo Lagos Weber. Senador Lagos Weber, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien. Hola, gracias. Buenos días. ¿Cómo está, senador?
Buenos días.
No fue un desaire. Matías del Río se tuvo que ir, pero dejó todo tipo de saludos. No fue un desaire a su persona, senador.
No me lo voy a tomar personal, pero no lo voy a olvidar.
Senador, me imagino que están como... que la marraqueta debe estar como más crujiente, más calentita, ¿o no? Para las fuerzas de gobierno en este minuto, las cosas parecen haber encontrado un mejor acomodo a partir de ahora, para lo que dure, digamos, pero...
Lo dices como consecuencia de la votación de la presidencia de la Cámara de Diputados y la reunión del domingo, la presentación.
Siento
de la,
que quizás me equivoco, quisiera conocer su opinión, pero claro, la votación de ayer dificultosa, pero bueno, se anota un punto, mantienen en la mesa al oficialismo, se ha logrado seguir avanzando en el acuerdo constitucional, ¿verdad? Y ya están tramitándose, o por lo menos el gobierno ya está trabajando fuertemente las dos reformas más importantes, que son la tributaria y la previsional, y todo esto como que pudiese marcar un cambio de agenda respecto de la derrota en el plebiscito.
Primero, sí, yo siento que entra un aire importante al gobierno el cual yo apoyo, entre paréntesis, ¿ya? La derrota del 4 de septiembre, esa sí fue una derrota, y así ha sido reconocido por los principales líderes e interlocutores del gobierno y del oficialismo, ¿ya? Pueden variar las explicaciones, pero no hay dos lecturas que esta fue una derrota muy importante. Y a partir de ahí hubo un ajuste ministerial muy robusto, implicó una señal muy clara, ¿ya? Hacia ampliar la toma de decisiones a un sector del socialismo democrático, con lo cual hay un balance, mejor equilibrio a la hora de la toma de decisiones y la conducción del gobierno, a partir de el reforzamiento que realiza el Carolina Tohá y a Nadia Uriarte. Y ahí se ha notado un cambio de gestión en esto, ¿ya? Lo importante es que ese cambio de gestión sea percibido por la opinión pública, por la ciudadanía, pero desde el punto de vista de la gestión, yo al menos tengo la convicción de ver lo que ha ocurrido, que ha sido positivo. Segundo, en materia de reforma entramos en tierra derecha, la reforma tributaria se venía trabajando, pero la reforma previsional no solamente se anunció, sino que se anunció de una manera, yo diría, muy bien instalada, con los ministros desplegados en los medios de comunicación, haciendo bien la pega, explicando los contenidos esenciales del mismo, poniendo un mensaje positivo, eso es muy importante, ¿ya? El énfasis de esta reforma previsional es pagar buenas pensiones. Ese es el objetivo fundamental y último que tiene una política tradicional. Avance su sistema mixto, es una propuesta moderada. Escuchaba, creo que en un medio de la competencia, bueno, si es que alguien le puede hacer la competencia a usted allá.
Está bien que aclare eso.
Pero hablando en serio, de que hay un esfuerzo por tratar de, que no siempre se puede lograr, por supuesto, de haber escuchado distintos sectores, se trabajó con técnicos de distintos lados, más allá de que se impera la visión del gobierno, eso es cierto. Hay una reforma, a mi juicio, que es una base razonable para conversar, discutir y ponerse de acuerdo, y la vamos a defender con mucha fuerza, pero entendiendo que también que hay al final del día que sumar voluntad en el Congreso, le hace voto.
Senador,
y tercero también aquí, ¿sí? También hay un elemento realismo en la coalición, de realismo, o de, no pragmatismo, de realismo de tener que sumar mucha fuerza para poder llevar a cabo la gestión de gobierno en un momento complejo para la economía, para la seguridad ciudadana, y creo que lo que se logró en la Cámara ayer, eligiendo a Vlado Milosevic, miembro del Partido Liberal, recuerdo que el Partido Liberal fue de los partidos que se sintió en su amplia oportunidad el año pasado, ¿ya? Para construir algo con socialdemocracia, socialismo democrático. Entonces creo que también son señales importantes que nos indican un rumbo que está tomando el gobierno, y lo importante, y ahí yo entiendo perfectamente lo que me decían recién, mientras dure. Bueno, yo soy optimista, que creo que puede durar si hacemos las cosas bien.
Ahora, pero senador, a propósito de lo último que usted decía, y también fue lo primero que dijo, ¿usted cree que hay en todo el conglomerado conciencia de la profundidad del impacto del resultado del plebiscito? ¿Hay una sola voz al respecto?
Ya, lo voy a refrasear tal vez.
A ver.
No sé si hay una sola voz, pero desde el 4 de septiembre a esta fecha, cada vez son más las voces que están de acuerdo que esta fue una derrota. ¿Ya? Todavía puedo tener diferencia en los bordes respecto a las causas, pero del negacionismo de algunos sectores al comienzo, que solamente hablaban de la fake news y que los chilenos parece que eran inteligentes para elegir senadores y presidentes, y no tan inteligentes para votar en el plebiscito, eso se cayó. Eso ya no está dando vuelta. O sea, yo creo que se ha tomado conciencia, después de casi dos meses de esa derrota, de que acaba un trabajo que no sintonizó con los chilenos.
Ahora, claro, pero fue, digamos, por llamarlo de alguna forma, una evolución inicialmente, sí. y tal vez uno podría encontrar una explicación en las demoras en el acuerdo constitucional y todo lo demás, ¿tuvo que ver con eso o no?
No, yo estoy de acuerdo. O sea, al principio, yo trato de mantener el clima, entonces no voy a entrar, pero en conversaciones de carácter más, no pública, pero privada, intercambio de opiniones en el pasillo del Senado, de la Cámara de Diputados, algunos interlocutores a mí me sorprendían con sus interpretaciones, digamos. Yo diría que esos mismos interlocutores han ido aquilatando a medida que uno camina por los territorios, como se dice, y escucha a la ciudadanía, de que la verdad que lo que ocurrió el 4 de septiembre fue muy fuerte. Y eso mismo explica el que algunos, a mi juicio de manera equivocada, en la oposición, en parte en Chile Vamos y en otros partidos de derecha, está sacando una cuenta que no es correcta tampoco. Y están empezando a arrastrar los pies en algunos temas. Pero eso ya lo vamos a ver ahora. Ahora yo no los culpo a ellos, de aquí los derrotados son con nosotros. Tal vez uno más que otro quiera el más maximalista, pero en fin. Pero yo creo que sí que hay ahí un tema. Pero ese tema, eso ya está como, no diría que está zanjado, porque esto va a seguir dándole vuelta y claro. Va a tener que ser estudiado. Va a tener que seguir siendo analizado para lo que viene, porque vamos a tener una nueva constitución, porque vamos a tener que seguir haciendo las reformas que hay que hacer. Y en este esquema yo espero que prime otro espíritu. Y yo lo veo así, ese ánimo en el gobierno. El presidente el día domingo estuvo impecable en eso. ¿Ya? Tuvo su autocrítica
en Cerro Castillo. Pero
clarísima. Sí, en Cerro Castillo. La concurrencia, no es que cada uno deje de pensar en lo que cree, pero se sumaron fuerzas de manera sustantiva. Si algo nos enseña también la experiencia y la historia es que si usted quiere avanzar, tiene que sumar. Y eso, un gobierno que dura 4 años, que no tiene reelección, lo que tiene que mostrar al final del día son logros, son avances. No hay de otra. No puedo mostrar un programa de gobierno impecable, pero que no me lo aprobó nadie, ni la mitad ni un cuarto. Tengo que avanzar. Y creo que es importante tener por lo siguiente, y este ya es un mensaje más político para nuestras huestes, para quienes nos apoyan, o quienes aquellos que se han decepcionado, es que también uno tiene que proponer cosas que va logrando gradualmente y deja tareas que son las que permiten dar la lucha para la próxima administración, para las próximas elecciones. Para seguir haciendo reformas transformadoras. No todo se hace en un día. Y eso significa entonces tener la capacidad de avanzar y dejar el mensaje para adelante.
Uh-huh. Con estas dos reformas grandes que están ya arriba de la mesa, sí, con las reformas grandes.
Solo el futuro une. El futuro une. El futuro es lo que une.
El futuro es lo que une, sí, no el pasado. Sí. Quiero saber si dentro de las negociaciones usted sería de la idea de un planteamiento que lo estaba escuchando harto al diputado Ramírez de la UDI, de dividir los proyectos para lograr que avancen. Por ejemplo, dividir la reforma tributaria para garantizar el financiamiento de la PGU de los 250 mil pesos. ¿Ese tipo de negociaciones usted lo miraría con buenos ojos o prefiere que los proyectos se analicen enteros?
Yo partiría por analizar los proyectos en su totalidad, en su integralidad. Y los dos proyectos primero, el de pensiones ingresó ayer recién, es un proyecto gigantesco, bien denso el proyecto, no es un proyecto simple. Uno puede explicar en simple que se quiere pagar mejores pensiones, pero cuando tiene que pasar a entrar los detalles, créame que sí, toma tiempo. Allí yo le dediqué 1 hora 45 minutos primero a tratar de entenderlo con un experto.
Y llegó a esos 400 páginas,
No terminé porque tenía sus compromisos de Zoom y reuniones. O sea, lo que quiero decir es que esto va a tomar tiempo. Entonces yo primero antes...
¿Cuánto tiempo cree usted que va a durar esta tramitación?
Fíjese que ayer en Cerro Castillo se puso un objetivo, no diría que es la meta muerte, que si no se cumple hay un desastre, pero tratar de llegar a la próxima cuenta pública, que es en junio del año próximo, con los proyectos aprobados, ojalá.
¿Aprobados? Eso es bien ambicioso. ¿Sí? Senador Ricardo Lagos-Pérez.
Pero hay que ponerse alguna meta que sea ambiciosa y acelerar el chanco.
Por cierto.
Y yo no me niego a ningún proceso, pero la verdad que yo creo que los proyectos hay que analizarlos en su integralidad primero antes de venir a sesionarlo. Y hay que conocerlo, porque, no sé, tal vez, lo digo con cariño, yo conozco al diputado Ramírez, pero tal vez ya se conoce la reforma tradicional del derecho y dice mejor que hay que dividirla. Pero si ingresó ayer a la Cámara de Diputados, dieron la oportunidad,
Senador Ricardo Lagos Beiro, un millón de gracias por haber estado con nosotros. Consuelo, nos vamos.
Gracias a usted. Ya viene. Muy bien, ¿eh?
Gracias, nos vemos igual. Ya viene Información Privilegiada.
Lo echamos de menos. Chao.
¿A quién? Ah, ¿el Río? No, chao, Matías, no, yo no. Yo ya, no. Buenos chao. Días.
Estación Plaza Egaña.